Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros para manifestarte y hacerte presente. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues uno de los principales modos es a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Desde las antiguas culturas celtas hasta las tradiciones modernas, el hierro ha sido venerado como un material con poderes casi mágicos y ha sido considerado un poderoso protector contra las fuerzas del mal. Herraduras en las puertas, cuchillos bajo la almohada y tijeras como amuletos son solo algunas de las supersticiones que han perdurado a lo largo de los siglos. Estos objetos, además de su utilidad práctica, se han convertido en símbolos de defensa contra brujas, espíritus malignos y energías negativas. ¿Acaso será que el hierro guarda un secreto que conecta lo terrenal con lo sobrenatural? hoy, supersticiones ancestrales que aún viven. Protección sobrenatural.
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Tú conoces algún material, algún objeto que te dé poderes de protección o de cualquier otro índole? Te invitaríamos a que lo comentes aquí con nosotros, porque de eso se trata esta emisión y por supuesto te queremos escuchar a ti. Queremos más historias y aquí están presentes.
Hola Gina y Nacho, mi nombre es Fernando Galaviz, soy de aquí de Tlalpan.
Saludos amigo.
Vivo en Hidalgo, en la alcaldía de Tlalpan. Pues quería contarles un relato de algo que he vivido desde hace unos años. Pues yo antes era de la religión protestante y cuando vine reportado de Estados Unidos, llegué al estado Azteca, ahí por ahí cerca, y bajé de una combi y miré la Virgen y patí sus flores cuando estaba ahí en la Azteca, recién llegado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, me intentaron golpear a unos borrachos, pero yo me fui corriendo de ahí y tomé otro transporte para llegar a casa, ¿no? Entonces, pues pasaron los años y pues poco a poco, acercándome a la villa, me convertí al catolicismo, ¿no? Empecé a arrodillarme ante la Virgen y ahí en la villa y a pedirle perdón por muchas cosas que hice, ¿no? Como romper imágenes de ella. Y cosas así, ¿no? Entonces, empecé a acercarme a la iglesia el día, unos años después, el mes de octubre.
Sí.
Empecé a acercarme a la iglesia y empecé a ir cada 8 días, ¿no? Me propuse yo ir cada 8 días para cambiar, para lograr dejar mis vicios, ¿no? Porque pues andaba en la marihuana y en el alcohol y quería dejar todo eso, ¿no? Y entonces en octubre de 2015 empecé a ir a la iglesia ahí en la catedral. Entré a la catedral en octubre y en la segunda semana pues que fui,
sí,
sentí un estigma. Y empecé a sentir la corona de espinas, la sangre de la corona de espinas y lágrimas de sangre, ¿no?
Sí.
Y sangre en mis mejillas, gotas de sangre cayendo en mi rostro, ¿no? Y hubo gente que lo vio y se asombró. Y entonces yo sabía que era invisible, ¿no? Porque no tocaba el suelo, como que desaparecía, más bien desaparecía y no tocaba el suelo, se quedaba en mi frente y desaparecía. Entonces me di cuenta que era un estigma invisible porque no todo lo ve, ¿no? Hay gente que sí lo ve y que no lo ve. Y estuvo en mí 24 horas todos los días y no todos lo han visto y ya no está todo el tiempo en mí como antes era todos los días 24 horas, ahorita ya casi no, muy rara vez lo siento por unos minutos. Y hay gente que sí lo puede ver, ¿no? Pero yo no sé quién es o por qué lo pueden ver. Tengo videos, audios de gente que ha dicho cosas de mí, cómo se han expresado al verlo, y lo tengo publicado en redes sociales. Tiene pocas vistas, pero no solamente ha sido un estigma invisible, ¿no? Pues hoy en día ya casi no voy a la iglesia, pero tengo un video de cuando fui a la catedral, que al inicio, cuando empezó mi estigma invisible, dentro de la catedral vieron un casco, ¿no? Sí. Hay gente que menciona un casco invisible y una transformación, ¿no? Y entonces, o sea, yo sé que es real lo que veo. Tengo un video que luego se los voy a mandar. En ese video se habla de que yo me transformo, ¿no? Al último del video dicen, se transforma. Y entonces, luego se los mando, pero investigué qué significaba eso del casco, ¿no? Y lo encontré en la Biblia, en Efesios 6:17, dice: por último, pongas el casco de salvación y use la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Ajá. Efesios 6:17, por último.
Ok, amigo, en un momento continuamos.
El miedofono está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nadie tiene tan limpio el pasado como para juzgar el tuyo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes, tus relatos, hablando de los estigmas. Son estas señales o marcas que aparecen en el cuerpo de algunas personas. Pueden ser en las palmas de las manos, en el empeine o en la frente. Y se dice que son las llagas de la pasión de Cristo y que se presentan en quienes merecen ser presencia de Dios aquí en la tierra. Vamos a continuar.
Póngase el casco de salvación y use la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces yo, fue lo que encontré, ¿no? Acerca del casco, ¿no? Y a veces, pues ha estado en mí. Y, o sea, yo antes lo sentía. Hubo un tiempo que no lo sentía, pero después hubo un tiempo que sí lo sentía. Y cuando no lo sentía, solamente la gente lo decía, ¿no? Pero que me habían transformado en un robot, o sea, con una armadura. Y entonces, pocas veces fue eso, ¿no? Que escuché eso, ¿no? Que algunas personas me vieron transformado con una armadura y un casco, ¿no? Sí. Pues la armadura de Dios existe, así es como se menciona en Efesios. O sea, yo tuve el casco, como dice: por último, pongas el casco de salvación, use la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y pues yo sé que algunos vieron ese casco y tengo videos donde la gente lo menciona, y ojalá algún día muchos lo vean, pero no. Ahorita en TikTok tiene 1,000,000 de vistas ese video, 1,400,000 vistas. Lo tengo en mi red social con Robot Católico, okay, en TikTok. Y ahí tengo mis videos publicados, los que he grabado a lo largo de muchos años, de 10 años. Mi video más antiguo, tiene el que tiene 1,000,000 de vistas, tiene 10 años que lo grabé en octubre del 2015, donde vieron que se me puso un casco, ¿no? Y que fui transformado, o sea, hubo una transformación. Hay muchas leyendas así como de nahuales, ¿no? Pero de que la gente se transforma en perros, ¿no? Pero lo que Dios me dio fue un casco, ¿no? Sí. Invisible, que algunos han visto. Desafortunadamente ya no lo tengo, o sea, ese sí no lo he sentido en mucho tiempo. Pero espero cambiar muchas cosas en este año nuevo. Lograr dejar otra vez mis vicios, porque desafortunadamente tuve una ligera caída. Y acercarme a Dios, acercarme más a Dios, para que tratar de hacer algo, ¿no? Y conmigo mismo. Okay. No fui reconocido en medios de comunicación desde un inicio. Estuve ahí con el Papa, cuando el Papa vino. Okay. Sé que no lo vio el estigma, porque estuve grabando el video. Tengo un video donde pasa enfrente de mí. Y en cambio, personas que sí lo vieron lo mencionaron, ¿no? Y tengo otro video donde sí lo mencionan, de que ven sangre en mí. Y actualmente, pues ya tiene como... El Papa vino en el 2000... El Papa vino en el 2016, en enero o febrero, algo así. No, en febrero o marzo. En febrero o marzo estuvo aquí, pues yo recibí el estigma invisible el 15 de octubre del 2015. Y cuando vino el Papa, yo esperaba que tener reconocimiento o algo así, ¿no? Que la gente, que saliera en la televisión, algo así, ¿no? Ser presentado en la televisión o así, ¿no? Como otras personas que han recibido algo de Dios y que salen en la televisión. Pero lo mío fue invisible y tal vez por eso no se me acercaron.
Pues aquí también hay algo que pensar.
Y aún continúa, ¿no? Lo que Dios me dio, ¿no? Me han reconocido personas así a mi alrededor, ¿no? Que de repente dejan un buen comentario al verme, ¿no? De que les da alegría verme pasar con el rostro ensangrentado o algo así, ¿no? Pero ya no tanto así, ya no ha pasado como tanto así como antes, ¿no? Que antes en todos lados había un comentario que incluso pude grabar muchas veces.
Amigo.
Pues actualmente continúa y que Dios me perdone así por haber caído, ¿no? Le pido perdón a Dios. Voy a tratar de ir a la iglesia más seguido y tratar de estar bien y alejarme de los vicios, de las malas obras, todo eso, hacer buenas obras y acercarme a Dios. Es todo lo que quería contar y gracias.
Hombre, gracias a ti, amigo.
El programa ha sido muy bueno y les doy las gracias por entretenerme en mi tiempo de trabajo. Gracias a Dios los puedo escuchar a veces todos los días. He escuchado muchos relatos.
Muy bien.
Y continuaré escuchándolos. Gracias.
Perfecto, amigo. Muchas gracias a ti.
Nosotros agradecemos para empezar el que te hayas reportado y nos confíes lo que te sucedió. Aquí también yo te invito a reflexionar esto que tuviste, vamos, que es del lado espiritual. Y ya al último sentí como que tú estabas buscando pero el reconocimiento
público, sí.
Y esta no es la intención de esto que te sucedió. A la hora de que tú quieres ser reconocido en redes sociales, en la televisión y esto, entonces tú ya estás buscando otra finalidad. Quizá por eso disminuyó.
Claro. Ahora, algo importante que a mí me gustaría comentar. Cuando se refiere al casco de la salvación, es precisamente es ese poder que protege nuestra mente, esa armadura espiritual que protege la mente de quienes son creyentes. ¿En contra de qué? Pues contra el desánimo, contra precisamente deseos pecaminosos y situaciones semejantes, ¿no? Engaños, algunas otras cosas que pueden desviar a las personas. A eso tengo yo entendido que es a lo que se refiere ese casco de la salvación. Es parte de la armadura espiritual. Por lo tanto, amigo, algo ahí necesitas como que ser ministrado, platicar esto con alguien de tu confianza, con el sacerdote de la iglesia a la que vas, o platicarlo con alguien que te pueda decir si esto puede ser señal de algo, algún indicativo, y que te ayude a entender de qué se trata, que te ayude a tener discernimiento. No me suena lógico que se supone que los estigmas son una muestra de principalmente las heridas que Cristo tuvo y que se llegan a manifestar en algunas personas, ¿no? De una forma espontánea. Y que así como aparecen, pueden desaparecer. Y esa es la razón por lo que, pues, necesitas platicarlo con alguien que sea de tu confianza, amigo.
Aquí Samara Pocket nos dice, ¿escucharon el gruñido que se escuchó cuando dijo que llegó el Papa? La verdad no, pero gracias, Samara, lo vamos a checar en la grabación para determinar si fue un gruñido, algún ruido de ahí que tuviera explicación o no. También saludos a Liseli del Carmen García y a su hijo Asher Arturo Arellano García, de parte de su esposo Arturo Arellano García Sevilla. Nos escuchan cada noche en Acapulco y dicen que son una familia totalmente peludomaníaca. Eso se los agradecemos muchísimo.
Lo cual está perfecto, ¿no crees? Que nuestros amigos se manifiesten poco a poco y queremos más historias.
Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Auriga SP.
¿En serio?
Les comento rápido. En alguna ocasión, un médico me contó sobre una amiga que tenía la particularidad de poder ver la gente muerta. No sé qué haya de cierto. Nunca había escuchado el asunto de que decía la chica que cuando ella veía o se le acercaban, pues no sé, para pedirle algo, como lo veía a los entes, bueno, a los espíritus de diferentes formas, que en alguna ocasión los veía como sombras oscuras, o como, mejor dicho, como personas como si fueran quemadas, muy oscuras. Eso quería decir que acababan de morir, y conforme los iba viendo a través del tiempo, quería decir que ya iban encontrando luz y estaban por trascender. No sé qué haya de cierto. ¿Ustedes sabían algo? Saludos, bye.
Ok, mi querida amiga, muchas gracias por tu comentario. Y sí, lo comentamos más adelante. Vamos a la pausa.
El micrófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un político divide a las personas en dos grupos. En primer lugar, instrumentos. En segundo, enemigos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Estamos recibiendo también tus comentarios acerca de esas creencias ancestrales con un trasfondo mágico. Hoy hablando de estas supersticiones y el poder del hierro, un metal que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos y que también ha sido protagonista de múltiples creencias mágicas presente en herramientas cotidianas como cuchillos, tijeras, espadas, agujas, y que no solo se ha visto como un utensilio práctico, sino también como un protector, como para evitar fuerzas oscuras, entidades sobrenaturales. Y hoy vamos a hablar de este material, el hierro, un escudo contra el mal. Queremos también relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
José.
José, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde New Jersey.
Saludos, ya en casita.
Claro que sí, ya de regreso del trabajo.
Después de un arduo día de trabajo, ¿qué tal cerrar la noche con un buen relato? ¿Qué nos quieres platicar?
Claro que sí. Voy a omitir un poco los nombres y los apodos por respeto a las personas.
Sí, claro.
Les comento, hace como 10 años yo estaba en México. Vivía como a 3 calles de la casa de mis papás. En ese tiempo yo vivía con la mamá de mis hijos, obviamente mis hijos. Como fines de semana, hacíamos carne asada los domingos o sábado, depende. Nos quedábamos de ver en la casa de mis papás. Exactamente un sábado, si no mal recuerdo, mi papá me dice, hijo, te vienes mañana, vamos a hacer carne, dice, que tu mami pase temprano por ti, se van al tianguis. Para eso yo te estoy hablando, eso en Ecatepec de Morelos, ¿verdad?
Sí.
Soy del estado de México.
Okay.
Ya en eso le digo, sí, está bien. Para no hacerte la larga y no hacerle la larga a todos los peludomaníacos. Llegó el domingo temprano, mi madre pasa por mí. Yo tenía en ese tiempo unos vecinos, muy buenas personas, enfrente de mi casa. Las 3 casas que quedaban enfrente de mí, muy buenas personas, ¿verdad? Uno de ellos, todas las mañanas me lo encontraba yo a él barriendo la calle, tú sabes, haciendo su limpieza en la calle.
Sí.
Y siempre lo encontraba yo sin camisa, sin playera. Y si era frío, y si era calor, como fuera, a las 8 de la mañana el señor ya estaba lavando, limpiando, tú sabes, barriendo la banqueta.
Okay.
Para eso, pues no fue de faltar ese día domingo que mi madre pasa por mí al tianguis. Para irnos al tianguis, voy saliendo de mi casa y yo veo a mi vecino. Siempre, mayormente, todas las veces me saludaba. ¡Hey, vecino! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Vecino! ¡Buenos días, vecino! Y bien buena persona.
Sí.
Pues vas a creer que pasa mi madre por mí, salgo, dirección hacia el tianguis, veo al vecino y lo saludo. ¡Vecino, buenos días! ¿Qué tal? Mi mamá obviamente también lo saluda porque lo vio y va conmigo. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Y mi vecino no me habló.
No te respondió.
No me dijo nada. No me respondió. Y yo me quedé así, wow, mi vecino yo creo que está enojado, mamá. Dice, pues yo creo que sí, hijo, porque no habló ni nada. Pero yo le dije a mi mamá, oye, madre, pero yo lo veo muy diferente. Lo veo como blanco, como pálido, como si estuviera enfermo. Y me dice, pues, ¿quién sabe, hijo? Bueno, en eso nos vamos al tianguis, regresamos a la casa, nos vamos a su casa, cocinamos, hacemos la carne asada. Y en la tarde noche, yo no traje suéteres para mis hijos. Me dicen, vete por los suéteres para tus hijos, ta, ta, ta. Voy llegando a mi casa cuando veo unas coronas, tú sabes, flores y todo, enfrente en la casa de mi vecino. ¿Qué se creen? Que mi vecino había muerto a las 8:20 de la mañana. A la hora que yo y mi madre lo vio,
¿sí?,
lo vimos, a esa hora había fallecido mi vecino. Cuando yo me acerco a su hijo y le digo, ¿qué pasó, mi carnal? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién se murió? Y me dice, no manches, se murió mi papá. ¿Cómo crees? Pues yo lo acabo de ver en la mañana, no estés jugando. Y me dice, se me queda viendo el chavo y dice, no, güey, no te burles, dice, es neta. Y le dije, no estás jugando. Le digo, yo salí al tianguis con mi madre porque íbamos por una carne, le digo, y estaba tu papá bajando la calle, eran como 8:20, le digo 8:24 más o menos, y se queda su cara de asombro y me dice, a ver, espérame tantito. Y en eso le dice, mamá, ¿puedes venir? Porque ya estaban en el velorio. ¿Sí? Dice, mamá, ¿puedes venir tantito? Se uh-huh. acerca la señora y ya me dice, ¿qué pasó, joven? Y le digo, ay, señora, pues ahora sí, con el perdón de Dios, ahora sí que mis condolencias, pero yo le digo aquí a su hijo que yo vi en la mañana a su esposo. Y se queda así la señora y me dice, ay, joven vecino, no se burle. Le digo, señora, se lo juro por mis padres, mi mamá lo vio, lo vimos claramente, eran como 8:20 más o menos. Y me dice, ay, vecino, a esa hora murió.
Oye, ¿cómo falleció?
Bueno, supuestamente le dio un paro al señor, se lo alcanzaron a llevar al hospital y ya, allá también se le, allá, realmente allá se les murió.
O sea que cuando tú lo viste, él estaba en el hospital.
Él ya estaba en el hospital.
Oh.
Sí, él ya estaba en el hospital. Entonces, pues, esa es mi historia y la verdad sí tengo un poco más de historias que me pasaron desde niño. Muchos me dicen, deberías de abrir tu mente para esas cosas. No, yo no, gracias. Digo, con el perdón de Dios, yo no hago eso, no, ni quisiera hacerlo porque de varias cosas que me han pasado.
Pero vaya que se quedaron contrariados, ¿eh? Sobre todo tu mamá y tú que lo vieron y que bien en ese momento externaste, no, pues es que él se ve diferente, se ve extraño, además no te habló y en ese momento sí, estaba falleciendo.
Exactamente eso, yo le dije a mi mamá, lo veo raro, lo veo como pálido, como raro, le digo, mamá, y no me habló, eso es lo más raro, porque el vecino siempre me hablaba, siempre, todas las mañanas me decía, vecino, buenos días, ¿cómo está? Excelente día, y no, el señor, una persona, no, buenísima onda, buenísima persona el señor, y no estaba tan grande, la verdad, yo no recuerdo su edad, pero no estaba mayor, no era mayor.
Sí, y además que, pues, es una impresión que tantos relatos que nos han comentado de personas que ven, así como tú en esta ocasión, al vecino, pero un familiar, un amigo, que pueden verlos y cuando ellos físicamente ya no se encuentran en este plano.
Sí, exactamente así. Y no es la única vez que me ha pasado, incluso a mi mamá también le ha pasado, con conocidos de la familia y eso, les han pasado. Incluso, si tenemos tiempo, también tengo otra que me pasó de niño cuando ¿sí? murió mi bisabuelo.
Ah, pues ya estamos aquí, vamos a aprovechar y escuchemos tu relato.
Claro que sí, gracias. En ese entonces vivía yo en la misma casa, allá en Ecatepec. En ese tiempo nosotros teníamos, se podría decir que tres cuartitos, ¿verdad? Pero en esos tres cuartitos, cuando yo estaba niño con mis papás, es casa de mi abuela, está grande la casa, pero nosotros nos dieron esos tres cuartitos. Nosotros no teníamos baño, entonces teníamos que ir a dar la vuelta casi enfrente para entrar al baño de mi abuela, se podría decir, al baño de mis abuelos.
Sí.
Y en eso yo le dije a mi mamá, yo tenía como unos 8 o 9 añitos, y le digo a mi madre, mami, ahorita vengo, voy al baño. Ya, y me voy, ¿no? Sí, está bien. Mi bisabuelo tenía de muerto como 2 meses. También, sí. Pues ya, él sí de viejo, no le funcionaba el corazón, igual es de un paro, ¿no? Uh-huh. Pasaron a llevar al hospital, pero bueno, más bien se les murió en el camino. Me acuerdo que tenían un bochito y se les murió en el bochito, ¿no?
Uy.
Y wow, pues ya estaba muerto mi bisabuelo. Entonces, para no hacerles la larga también, voy entrando. Y tú sabes, uno de niño, con ese pequeño temor, con ese morbo de que acaba de morir un adulto y tienes el miedito, ¿no? Uh-huh. Yo entré, pues ni quise voltear por el miedito y me fui al baño yo directamente. En ese en el cuarto de al fondo vivían mis tíos, otros 2 tíos con su hijo. Su hijo tenía recién nacido como 2-3 meses, mi primillo.
Sí.
Bueno, terminé de hacer mis deberes. En eso les digo a mis tíos: tíos, gracias, mi hijo está bien. En eso salgo del baño, mano izquierda sobre el pasillo, cruzo la cocina para salir al patio, cuando me dan las ganas de voltear hacia enfrente, que daba el cuarto de mi bisabuelo, pues ¿qué te crees? Sí. Que ahí está mi abuelo, acostado, de muerto, estaba con su sombrero de esos, porque nosotros somos descendencia de Durango.
Sí.
Mi bisabuelo acostado ahí, tú sabes, y yo miré como una luz que le reflejaba así como en el cuerpo, como esos de película.
Sí.
Al momento de que vi a mi abuelo, sus arrugas, sus manos con el reflejo de esa luz, pues yo me quedé impactado, imagínate, de niño, 8 o 9 añitos, ¿no?
Sí.
Me quedo impactado así sin moverme, pero digo, puedo más fuerza de Dios, que fue mi reacción, que me pude mover, me eché a correr con mis tíos y les digo: tíos, y pues me vieron de susto y me dicen: ¿qué pasó, hijo? Le digo: acabo de ver a mi abuelito.
¿Cómo?
Eso le dice mi tía: a ver, vete a ver, Jorge. Y mi tío le dice: no, ni madres, dice, vamos los dos. Así bien. Y ya en eso se jalan los dos y me dicen: quédate con tu primo, hijo. Cuando yo más o menos cuento el tiempo, ellos van hacia allá y escucho a lo lejos que empiezan: Padre Nuestro, y te empiezan,
sí, lo vieron.
La oración. Lo vieron también. Yo dejo solo a mi primito, voy hacia allá y les digo: ¿qué pasó, tío? ¿Qué pasó? Tú sabes, uno de niño, pues chaparrito, mis tíos ya grandes, veo entre los dos, en medio de ellos dos, alcanzo a ver y seguía a mi abuelo ahí. Salí corriendo, me dijeron mis tíos: no voltees, hijo, salte, vete.
Sí.
Y me salgo yo hacia los cuartitos donde vivíamos.
Uh-huh.
Y ya me ve, pues, se me queda viendo: ¿qué te pasó?
Uh-huh.
Le digo yo a mi abuelo, pero con mis titubeos, ¿no? Y en eso se echa a correr hacia allá y alcanza a mis tíos rezando, pero mi mamá ya no alcanzó a verlo.
Oye, pero los segundos que hayan sido, o si acaso minutos, que tú fuiste y ellos regresaron, ahí siguió. O sea, a lo mejor lo veías tú nada más, pero que tus tíos todavía alcanzaran a verlo.
Exactamente.
¿Y fue la única ocasión?
¿En bueno, esa casa? Fue la única ocasión que yo miré a mi abuelo. Obviamente, pues razones y cuestiones de la vida, yo me tuve que ir de esa casa con mis papás y todo, y no volví a ver a mis tíos hasta de más grande, ahora que yo fui a México hace 4 años y miré a mi tía, una de ellas fue de visita, porque ya no está, igual ya no vive con mi tío, fue de visita y le platiqué eso: tía, ¿te acuerdas? Así dice, sí, hijo. Le digo: tía, ¿por qué me mintieron que había sido mi otro tío? Dice: hijo, ¿qué te íbamos a decir? Porque ellos en ese momento me mintieron para que no me asustara como niño.
Uh-huh.
Me dijeron que había un tío de por ahí y les dije: no, tía, no me hubiesen mentido, porque yo claritamente lo vi, que era mi abuelo. O sea, se le veían las arrugas, el sombrero con que mi abuelo se ponía, de esos de rancho.
Sí.
Su sombrero, su largo de mi abuelo, él medía como 1.95 más o menos.
Wow, muy alto.
Mi familia es alta.
Sí.
Yo soy uno de los más bajitos, mido 1.78.
¡Órale!
Yo, mi hermano. Entonces, pues mi familia es alta, entonces se veía el largo de mi abuelo. Y mi otro tío, él mide como 1.75 más o menos, también por ahí así. Entonces luego se le ve largo, se le veían las arrugas. Yo vi clarito a mi abuelo y ellos lo vieron, empezaron a orar. Entonces me dice mi tía, ¿qué te vamos a decir, hijo? Imagínate, tú 8 o 9 añitos, vamos a decirte si era tu abuelo, imagínate. No, pues no, dices, realmente. Y le digo, ¿verdad que si era mi abuelo? Dices, hijo, nosotros empezamos a rezar, dice, porque también lo vimos.
¿Y luego qué, desapareció? ¿Cómo fue que ya se terminó ese episodio?
Ah, bueno, ¿qué te crees? Que no, yo me salí cuando ellos todavía estaban rezando. Ah. Yo cuando lo vi, o sea, yo en medio de ellos, porque era un niño, en medio de ellos, entre las piernas, digamos, de ellos, yo alcanzo a ver todavía la silueta, tú sabes, la forma de mi abuelo ahí.
Ajá.
Y yo corriendo, sinceramente no sé cómo, si se esfumó, desvaneció el semblante de él, no te sé decir ahí. Yo no le pregunté a mi tía más a fondo, nada más quería saber, asegurarme que sí era él. Y pues sí, porque yo sé que era él. Uh-huh. Yo lo vi claramente. Sí. Como me pasó como mi vecino.
Claro. ¿Y eso cómo lo tomaron? ¿Como algo bueno? ¿Como su despedida? ¿Algo malo? ¿Cómo fue que ustedes lo asimilaron?
Bueno, yo sinceramente, a mí mi madre me dijo, hijo, se vino a despedir de ti.
Ok.
El Señor. Y yo sinceramente sí. Mi abuelo igual. Yo siento que se vino a despedir porque mi abuelo me defendía de todo mundo. Yo era su pillas o no pillas. A mí me dicen pillo, uh-huh. ¿Verdad? No por malo ni por mala persona.
Sí.
Pero desde chiquito fui muy travieso, entonces una de mis hijas me puso pillo. Y ese bisabuelo siempre me decía, ¿pillas o no pillas? Y pues yo de chiquito pues no le entendía, ¿verdad? ¿Pillas o no pillas? Eso, ajá, ¿qué quiere decir? Ah, digo, entiendo, ¿no? ¿Qué es pillas o no pillas? Sí. ¿No? ¿Robas o no robas? O no sé, ¿verdad?
Ajá.
Pero yo siento que ellos, esas personas que yo he mirado, se han venido a despedir de mí.
Eso es.
¿Verdad? Ahora otra cosa. Yo sé también un poquito de la Biblia porque también estudié. Tengo familia católica, tengo familia Testigos de Jehová, tengo familia cristiana pentecostés. Uh-huh. Entonces, tengo un poco de conocimiento de la Biblia.
Sí.
Ahora, si tú me preguntas o me preguntan qué tú piensas acerca de eso, yo te puedo decir quién puede hacer lo malo, ¿verdad? Obviamente, tú sabes que el malo está en toda ocasión.
Ajá.
Y más cuando tú agarrar el buen camino, claro. Ahí va el malo, ahí va el mal.
Vaya.
Pues así mi...
Oye, José, tenemos seguramente mucho que platicar. Vamos a contactarnos contigo en una próxima ocasión, si así lo deseas. Y mientras tanto, te agradecemos esto que nos acabas de compartir.
Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Bye.
Hasta luego.
De estos eventos que tuvo, que vio, y no solo de pequeñito, y no solo él, sino en una ocasión con su mamá, la otra con sus tíos. Y hablando de la muerte, también es muy importante prepararnos para ese momento. En esta emisión, en este programa, mucho hablamos de la muerte. No sabemos al 100% qué es lo que pasa estando allá, pero a veces debemos ir preparándonos para ese momento en cuestión, por ejemplo, si tenemos a un familiar muy enfermo y que de repente a nosotros nos toca estar ahí en esos últimos momentos, muere nuestro familiar, esa persona tan querida, y lo primero que sucede es que corremos, gritamos, se murió, estamos asustados, el llorar, pero también es el momento que debemos tener este conocimiento, que cuando llegue este instante, si es que nos toca alguna vez en la vida, debemos gozar. Y tomes esa palabra como tener al máximo este momento presente, que no nos toca a todos ni con todas las personas, porque hay una gracia de estar en la cama de alguien mientras hace esa transición fuera de este mundo. Ese último aliento, hay una sagrada e increíble luz en el espacio que se abre el velo entre los mundos, y el hecho de que tú estés ahí
es una oportunidad grandiosa. Entonces, si te llega a pasar ese instante, es conveniente que te quedes ahí. No salgas de la habitación corriendo, sino que te quedes junto a tu familiar, que ese último respiro, que ese momento en que va a empezar a trascender, que quizá en la experiencia para ti no esté pasando nada, pero para él sí. Hay presencias que están apoyándolo para seguir ese camino, esa pausa que puede ser apenas unos minutos. Yo creo que es un momento que no se puede comparar con nada, y también vale la pena mencionarlo para tenerlo en cuenta si alguna vez en la vida tenemos esta oportunidad. Si es alguien tan querido, es una oportunidad de despedirlo en ese último momento.
Es justamente el punto preciso en donde tú le puedes agradecer lo que hizo por ti, en donde tú le dices todo lo malo que me hiciste, si fuera el caso, te perdono, no pasa nada, te quiero mucho y algún día nos volveremos a ver.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedo Phone 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El talento brilla cuando está en el lugar correcto. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos leyendo todos tus comentarios que estás aquí haciendo. Y también dice Víctor Changanaki: oyeron en las noticias que el 2 de enero pasó algo muy raro. Miles de pájaros que viven en el mar en Perú y Chile volaban en manadas, y esos pájaros eran miles, hasta cientos, como que huían de algo. Dicen los científicos que se venía un terremoto muy fuerte en Sudamérica, entre Chile y Perú. ¿Será cierto? ¡Qué miedo!
Vaya, pues habría que investigar al respecto. No tengo noticias. Creo que sí, por ahí se presentó un sismo, ¿verdad? Pero no sé si fue de tal magnitud que hubo grandes pérdidas, hay que investigar. Por otra parte, dice nuestra amiga Lourdes Pozos: les quiero pedir un favor, si me ayudan a hacer una oración para nuestros hermanos de California, porque la están pasando muy mal. Vaya que sí, háganlo, hagámoslo, si es que tienen esa oportunidad o esa costumbre de hacer oración. Pues incluyan a la gente de allá de California, las familias que están pasando un momento terrible, ¿eh? Julio Orbelín, saludos a todos los colaboradores, al staff, a los locutores, al Miedo Team. Por supuesto, un placer estar con ustedes. Gracias, mi querido Julio Orbelín. Te mandamos un abrazo, y ya de paso también saludamos a Guillermo Molina hasta Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Hablando del hierro como un escudo contra el mal, los antiguos escoceses, por ejemplo, solían dormir con un cuchillo debajo de la almohada, creyendo que este acto los protegía de las brujas que podían intentar llevarse sus almas durante el sueño. Esta práctica se basaba en la creencia de que el hierro podía repeler a los espíritus malignos debido a su pureza y su conexión con la tierra. En la actualidad sabemos, y aquí hemos escuchado relatos donde nos comentan que para ahuyentar a las brujas utilizan estas tijeras abiertas, que incluso las llegan a poner abajo de la almohada precisamente para la protección.
Perfecto, pues entonces queremos más historias. ¿Quién quiere oír relatos? Vamos a escucharlos.
Hola, buenas noches Gina y Nacho y peludomaníacos. Mi nombre es Aurora Guerrero, de acá, originaria de Guerrero. valga la redundancia, y radico en Houston, Texas. Quería hacer mi aportación en cuanto al caso que se escuchó el 6 de enero de un chico que dijo que él se dedicaba a hacer amarres y que ponía en tela de juicio la Biblia y carecía de mucho conocimiento en cuanto a la palabra, a la Biblia. Bueno, yo soy cristiana. Y él se contradijo mucho en varias cosas, pero lo que me llamó la atención es lo que él dijo, que la Biblia es un libro que omite muchas cosas, omite verdades. No todo lo que hay en la Biblia es verdad, dijo. Y luego, y hasta puso en tela de juicio el nombre de Yahweh, de Dios. Uh-huh. Y luego dice que no, que sí es verdad lo que está en la Biblia, pero que tiene mucha omisión. Entonces, la Biblia, como cristiana que soy, no se contradice. Creo que respetamos en la mano peluda todas las creencias que hay, ¿verdad? Es lo correcto, que me gusta del equipo, de todos ustedes, de los radioescuchas también. Pero incluso la misma palabra, la misma Biblia en el Nuevo Testamento nos dice en Juan 21:25 que no lo está todo en el Nuevo Testamento. Nos dice, para ser exactos, dice, hay muchas cosas más que Jesús hizo, uh-huh, que si se escribieran una por una, aún en el mundo, no, el mundo no pudiera contener todos los libros que se escribirían. Es decir, hay muchas cosas más. La Biblia solamente se pudiera decir lo esencial, ese manual de vida, ese manual que nos da esperanza, ese manual de instrucción para llevar una vida buena, saludable, en justicia, como es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice la misma Biblia. El reino de Dios es amor, es justicia y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en efecto, yo le digo al compañero que habló, que no es un libro que omite, es un libro que es tan, tan absoluto lo que se escribe, lo que está escrito, y no es nada más que le pusieron que entre 66 y 72 libros y todo eso. Es de que debemos de escudriñarla para entenderla, y por eso Dios nos llama a meditar, no meditar en cualquier cosa, sino meditar en la palabra. Para conocer a Dios necesitamos pasar tiempo en intimidad con Él, pero también escudriñando la palabra, meditando en la palabra. Y también comparto con Nacho. Nacho, le comentaste que él no creía en el libro, la Biblia, pero sí creía en un libro que era derivado de la Biblia, y es cierto. No crees en un libro que se escribió hace más de 2000 años, pero pones tu fe y tu creencia en un libro que fue derivado de ese libro, que es el bestseller, que es el libro más antiguo que hay, o uno de los más antiguos, ¿verdad? Entonces, sí es un poquito confuso lo que él dijo. Yo creo que ya cuando él se escuche se podrá dar cuenta de muchas cositas que pues no conectaba una con la otra. Sin embargo, pues no me quería quedar con eso de decirle que la Biblia es para escudriñarse, para meditar en ella, conocer a Dios. Y creemos en un solo Dios, claro que sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Con tres, de nosotros como cristianos creemos que el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica. Y okay, es muy importante esa narrativa, esa partecita, ese versículo que les acabo de leer, que está en Juan 25:21, que no todo lo que está escrito en el Segundo Testamento es todo lo que hizo, en el Nuevo Testamento, perdón, es todo lo que hizo Jesús, sino que hizo muchas cosas más, dice el apóstol. Y pienso que si se escribieran las cosas que Jesús hizo una por una, aún el mundo no contendría, no pudiera contener todos los libros que se habrían de escribir. Es decir, serían tantos libros que no cabrían.
Ok.
Perdón, estoy haciendo Uber Eats y mientras escucho...
Ah, estás trabajando,
los
amiga.
Escucho, chicos.
Sí.
Me hice a un lado y dije, tengo que dar mi aportación, porque aparte ya tenía mucho tiempo que no los saludaba.
Gracias,
bueno,
amiga,
ya para finalizar, en Segunda de Timoteos 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, obviamente escrita por manos humanas, porque luego le quitan crédito de que no, si es inspirada por Dios, porque Dios usó, obviamente un humano tenía que escribirla, pero nos dice que es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir también, es útil para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, no dice a media, sino enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, como Efesios 5 nos menciona, la luz que Dios ha puesto dentro de nosotros, en cuanto fuimos trasladados, dice la palabra, del reino de las tinieblas al reino de Cristo, hay una luz dentro de nosotros que debe producir solo cosas buenas, verdaderas y justas. Entonces, así es como Dios quiere nuestra vida, buena, verdadera y justa, haciendo amarres, haciéndole daño al prójimo, haciendo llorar al prójimo. No es el camino que Dios quiere. Sin embargo, por la fe, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para creer en Dios debemos de creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, de todo espíritu, en espíritu y en verdad. Entonces, yo espero que mi aportación les sirva. Les mando muchísimas bendiciones. Gina y Nacho, sigan adelante. Los queremos mucho. Les mando un abrazo y bendiciones para todos. Los amo en el amor de Cristo.
Igualmente. Un abrazo, todo lo mejor, Aurora, y gracias por compartir y además darte algunos minutitos en el trabajo para poder expresar tu opinión, que este es un foro abierto a todo lo que ustedes quieran comentar, y pues en esta ocasión te recibimos a ti.
Oye, mi amiga sí que la tenía guardada, ¿verdad? Y qué bueno que se dio su tiempo, como dice Gina, para comentar todo lo que ya escuchamos. Obviamente, tú puedes tener una opinión diferente de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu alcance, o puedes estar completamente conforme con lo que dijo nuestra amiga Aurora. Pero aquí lo importante es que todos puedan dar su opinión, que todos puedan platicar lo que sienten, y ya la conclusión la sacas tú, de acuerdo a lo que te hace clic y de acuerdo a lo que tú, pues simple y sencillamente, no apruebas. Pero aquí lo interesante es que debe haber respeto siempre por la forma de opinar de las personas y por la forma de tener sus conductas, ¿no? Porque pues indudablemente, Gina, cada quien es dueño de su propio albedrío y cada quien hace lo que se le da la gana.
Exacto, y además cada quien tiene su opinión, y agradecemos muchísimo a los que se toman el tiempo de mandarnos un audio o de hablar. Así es que, Tomás Moro, tú también puedes aquí dar tu opinión. Por otra parte, en el Miedofón, Enrique Méndez dice: yo vivo en Torreón, Coahuila. Lo que me pasó fue haberme topado con algún ser deforme sin rostro. Más o menos medía 2 metros. Vámonos a la pausa, ya me están avisando, y regresamos para continuar con este relato. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo. Y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y aquí tenemos un texto que nos mandaron a través del miedofón. Enrique Méndez, vivo en Torreón, Coahuila.
Okay.
Lo que me pasó fue haberme topado con algún ser deforme, sin rostro. Eran las 2 de la mañana, esto pasó hace como 15 años. Por costumbre venía de una fiesta, me bajé de un taxi a 2 cuadras antes de llegar a mi casa. Costumbre que tenía para fumarme un cigarro antes de llegar. Al caminar me di cuenta que en la siguiente esquina había un niño. Pensé que ya estaba un poco en penumbra como para que anduviera un pequeñito. Conforme iba caminando lo seguí observando, pero la cosa no cuadraba. Un niño a esa hora, eran las 2 de la mañana. Había un teléfono de monedas, recuerdo, y se iba despegando lentamente al cruce de las calles. Se puso de perfil y ahí me di cuenta que las piernas las tenía como de perro, volteadas. Ahí sentí escalofrío. Raro sentí también en mi estómago. Seguí caminando por inercia, tenía que doblar en esa esquina. Peor mi sorpresa, que no tenía rostro, pero la cabeza apuntaba como si me estuviera observando. Cabe mencionar que no soy del todo religioso. Doblando la esquina, lo tenía a escasos metros, ya no volteé más. Quería correr, pero no me respondían mis piernas. Intenté una y otra vez decir el Padre Nuestro, pero no pasaba del principio. Padre Nuestro, una y otra vez, se me había olvidado por completo. Seguí el ritmo de mi paso y finalmente llegué. Evité pasar por ahí durante algunos años porque no entendí qué es lo que había visto.
¡Órale!
¿Qué tal? Se quedó casi paralizado.
Sí, qué bárbaro. Ok, pues queremos más historias. ¿Quién quiere más historias? ¿Todos? Pues aquí las tienen.
Hola, Ginita y Nachito, Blanquita. Hola. Aquí reportándome. Saludos, después amiga. De casi 4 semanas hasta hoy, pero eso no quiere decir que no he estado escuchando los relatos de los programas, de la programación que tuvieron ustedes para las fiestas.
Ah, muy bien.
De todas maneras, yo los escuchaba antes de dormirme o mientras andaba haciendo mis quehaceres o haciendo lo que tenía que hacer. Pero bueno, espero que hayan pasado una excelente Navidad, un hermoso año nuevo. Y pues que este nuevo año pues nos traiga a todos, tanto a ustedes como a los peludomaníacos, lo mejor de esta vida, con muchas bendiciones, disfrutando nuestra familia y todos con salud, ¿verdad? Que es lo más importante para poder seguir adelante y con muy buena vibra positiva para todos. Quería mandarles un breve relato de uno de mis hijastros, que pues yo lo quiero como que fuera mi hijo, pero ese es hijo de mi difunta pareja.
Sí.
Que Dios en gloria lo tenga. Y estuvimos así platicando, es para el día antes de Navidad, no, el día antes de Año Nuevo, perdón, que me estaba diciendo, contándome de muchos relatos que él ha vivido, porque él es camionero, él es troquero. So, entonces, me estaba platicando que dice que ha visto espíritus de niños en puentes, y ha tenido unas situaciones en donde supuestamente se le sube el muerto, pero yo traté de hablar con él, pero es un poquito hacerle entender acerca de pues lo que puede hacer para protegerse, pero él dice que no les tiene miedo y que él es bien fuerte, y sí, se nota que sí tiene un carácter muy, muy fuerte. Pero bueno, les quiero platicar una breve situación que le sucedió, que pues casi choca y pues él estuvo en peligro de desvivirse en la troca, pero dice que perdió los frenos y que dice que él seguido sueña a su papá y que su papá le dice y le da mensajes, ¿verdad? Y entonces le dice pues que me cuide, que cuide a sus hermanas, a mis hijas, pues, y cosas así, pero dice que ese día que perdió el control de la del camión, dice que los frenos le fallaron y pues dice que su papá se le apareció y le dijo lo que tenía que hacer para poder salvarse. Algo que me dejó a mí impactada, bien anonadada, pues, de escuchar lo que me estaba diciendo. Y sí, es impactante para mí. Es triste también, pues, porque pensar de que pues él todavía está aquí cuidando a sus hijos, ¿verdad? Y especialmente a él, pues, y no he tenido chance de hablar con sus hermanos de él para preguntarle si ellos también han tenido algunas vivencias con él, pero lo voy a hacer en un futuro. Y pues, pero de todas maneras yo quería platicarles un poquito acerca de eso, bien breve, pero pues para seguir en contacto con ustedes, pues ya los extrañaba mucho, no tienen ni idea de cómo los extrañaba, pero pues gracias a Dios que ya están otra vez de nuevo y ya están haciendo el show en vivo, que me gusta muchísimo más que pues los que dejan pregrabados, pero no me malinterpreten, todavía me gustan los otros, ¿okay? Y y pues también para decirles que pues yo le dije a él que yo iba a mandarle su teléfono de él para que le hablaran. Él dice que él escucha otros podcasts, pero le dije yo no, tú tenés que escuchar el mío para que veas pues que son súper buenísimos ellos y gracias, y pues Gina y Nachito son los mejores, ¿verdad? Entonces yo le voy a mandar su número de teléfono de él vía WhatsApp y así para que le hablen. Yo le voy a preguntar a él cuál sería la mejor hora para que les abren, o de todas maneras a él también le voy a dar el número de ustedes por si él quiere dejar algún mensaje de voz, porque pues él trabaja en el día, pero como se despierta a las, creo que como a las 2, porque él tiene que irse como a las 2:45, 3, algo así, quiere que tiene que ir de la madrugada, y por eso él dice que mira muchas cosas, porque pues por la hora en que él anda ya afuera en la calle, ¿verdad? So, bueno, Ginita y Nachito, ya no les quito más el tiempo para darle chance a más gente o más relatos o mensajes de voz que les mandan. Pues cuídense mucho, que muchas bendiciones, y a todos los peludomaníacos también les mando muchos saludos y muchas bendiciones. Los quiero mucho y bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Gracias, Blanquita, por tu mensaje, y también nosotros, obviamente, siempre que por alguna razón dejamos de transmitir o por necesidad, lo que sea, también los extrañamos bastante. Claro. Nos encantan los programas en vivo y en directo, y sobre todo cuando ustedes lo saben aprovechar contando sus historias.
Así es, y los temas, los relatos que cada noche estamos aquí comentando hacen esa retroalimentación en todos los que nos encantan los temas. Hablando de supersticiones sobre objetos de hierro, además de la protección general que se atribuía al hierro, diversos objetos hechos de este material han adquirido un significado especial a lo largo del tiempo. Las tijeras, por ejemplo, dejar unas tijeras abiertas, ya mencionábamos que era para protección de las brujas, de malos espíritus, pero también en varias culturas se considera de mala suerte, ya que se cree que pueden atraer conflictos. En contraste, algunos piensan que colocarlas bajo la cama de un recién nacido, por ejemplo, aleja las influencias negativas. Los cuchillos nunca se deben regalar sin recibir algo simbólico a cambio, es decir, con una moneda. Si por alguna situación tú regalas un cuchillo, la debes acompañar con una moneda, ya que se cree que puede cortar los lazos de amistad o amor entre las personas. Las agujas, pasar una aguja de hierro por la ropa mientras la llevas puesta, se ha relacionado con la protección contra la magia negra en ciertas tradiciones.
Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu punto de vista? Nos encantaría escucharte, escuchar sobre todo cuál es tu punto de vista sobre muchos de los aspectos que aquí podemos tocar. Vamos a continuar con audios, venga.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches, saludos. Aquí del trabajo, escuchando la mano peluda.
cuando mi hijo estaba chiquito, pasamos por un puente, por ejemplo, puente donde corre agua, ¿verdad? Soy de aquí de Aguascalientes y salimos así a, no sé, a rumbo a Calvillo, como a Pabellón. Pasamos por puentes donde corre agua. Siempre que pasábamos o llegábamos a algo, mi mamá me decía que le dijera a mi hijo, vente, no te quedes, vente. O sea, decir el nombre de mi hijo y decirle, vente, no te quedes. Por ejemplo, Juan, vente, no te quedes, Juan, vente, no te quedes. Ya de regreso, por ejemplo, pasábamos para ir a Calvillo, por así decirlo. Sí. Ya de regreso, otra vez decirle lo mismo. Juan, vente, no te quedes, Juan, vente, no te quedes. Y siempre, siempre, siempre que pasaba por donde corría agua, donde había agua, un río, un puente o algo, que corría agua natural. Siempre lo hacía porque mi mamá siempre me dijo así. Este es mi pequeño este. Saludos, buenas noches y aquí trabajando.
Ok, muchas gracias por tu comentario, bastante pertinente. Vente, no te quedes, es lo que se le debe decir a los niños cuando estás pasando por lo que le llamamos un cuerpo de agua.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cada cabeza es un mundo. Y no en todos los mundos hay vida inteligente. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Julio Lostano dice, por fin salí de trabajar y ya estoy aquí escuchándolos. Muy bien, Julio. Esa es la actitud. También saluditos a Tere. Dice, es mi esposa. No pusiste tu nombre, pero los dos estamos escuchando desde Tecámac.
Órale, pues les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por estar justo aquí en la emisión, en donde nos gusta platicar de esos temas increíbles. ¿Quieren escuchar más historias? Pues vamos juntos también a escuchar.
Y vámonos con más relatos, ¿les parece?
Órale, estaría genial. Vamos a ver.
Hola, buenas noches.
Hola. Desde Cancún, Quintana Roo.
Un lugar paradisiaco y qué bueno que te reportas, porque allá también suceden situaciones espeluznantes. ¿De qué se trata, Zahir?
Sí, mira, bueno, primero hacer un comentario. Se comentó un chico el tema de las brujas. Pues déjame comentarte que sí existen.
Sí.
Yo era de los que decía, pues no, o sea, realmente, pues no, o sea, no creías, pues. Yo no creía, te hablo de hace más de 10, 12 años más o menos, cuando mi niña estaba chiquita, tenía más o menos como 3 meses de nacida. Te digo que sí existe porque estuvo a nada una de esas cosas de llevarse a mi niña. Entonces, más o menos por ahí de las 12, 1 de la mañana, se escuchan ruidos en la parte de la azotea, así como si alguien estuviera pues golpeando en la parte de la losa, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, no tomas importancia. Sin embargo, bueno, nosotros teníamos la costumbre de dormir junto a la ventana, y pues las ventanas se estaban parcialmente recorridas, lo que son las cortinas. Entonces llega el punto en el que no sé cómo es volteada y precisamente está esa cosa ahí. Ciertamente son bolas de fuego, pero se presentan ya físicamente de una forma realmente que, pues a mí no es que me haya dado miedo, simplemente me dio mucho coraje. Traté de despertar a su mamá de mi hija, la estuve moviendo. Por eso es que digo que hago la observación que sí existen y sí real es esta parte. Sí. Pues parece que durmió a la mamá, por más que la sacudía y todo, pues nunca se despertó. Entonces, en el ínter en el que yo estaba tratando de despertarla, un momento pierdo de vista a mi niña, pues ya la había jalado, ya estaba a la altura de la orilla de la cama.
Órale,
donde van los pies. Entonces, al momento en que yo la jalé a mi niña, que hasta la fecha, ahorita que ella tiene 13 años, sí, en la parte de su tobillo, de su pierna derecha, se le hacen marcas como de las uñas. Y obviamente, pues mi niña pues no sabe de qué son, pero yo se me acuerdo muy bien porque se la alcancé a arrebatar y fue bastante difícil esa parte, ¿no? O sea, las brujas existen y eso fue allá en Toluca. Porque yo estuve viviendo un tiempo allá en Toluca antes de venirme para acá, y pues allá realmente es donde pues pasan cosas así, ¿no? O sea, realmente sí, eso sí existe, por eso ahora sí que no es nada bonito el vivirlo como tal.
Oye, Zahir.
Y pues verlas tampoco es tan agradable, pero pues ellos en ese momento, lejos de verme, tiene mucho coraje.
Tú le quitaste tu bebé a la bruja. ¿Cómo la describes?
Sí, exacto, ¿cómo era?
Físicamente en el rostro es un rostro que no es un rostro como el de las clásicas brujas que las pintan, tiene la nariz larga, que los lunares, no, es un rostro completamente descarnado, es un rostro bastante feo, despedía un olor un tanto fétido, un tanto feo, una mirada así bastante, bastante penetrante, sí, pero lo que más llamó la atención pues fue el tema de pues de las manos, o sea, son unas manos muy, muy delgadas, pero a la vez muy largas y con unas, más o menos como las uñas que tienen los gatos, pero obviamente, pues adaptándolas al tamaño de la mano, ¿no? Entonces, sí, se la tuve que jalar, alcancé a jalarla, se llevó ese rasguño, pues ahora sí que mi niña en su momento, y,
claro.
Y pues hasta la fecha conserva la cicatriz, digo, pues la niña no sabe. Luego le preguntan, ¿de qué fue? Pues ella dice, se cayó, ¿no? Se lastimó con algo, pero en realidad no.
Sí.
Pasa que toda la familia pues sabe que esa cicatriz viene precisamente de esa situación particular, entonces, ¿no? Pues ella no lo sabe. Y si le digo, yo creo que se espanta.
Claro,
sí, imagínate. ¿Para qué espantarla? Zahir, le quitas a la bebé, ¿y cuál fue la reacción de ella? ¿Voló? Pues, ¿salió corriendo?
Pues no, en realidad el que estuvo a punto de correr era yo, pero el punto fue que me miró con un gesto muy, muy fuerte, así como de coraje en su mirada, que se pensaba percibir como con odio, como con mucho coraje. Entonces, pues por instinto, pues por el mismo este tema, que ya sabíamos que pues andaban por ahí, nosotros teníamos unas bolsitas con semillas de mostaza. Entonces, cerca del muro, o de ahí de la cama, yo tenía esa bolsa. Entonces la tomé, me imagino que se dio cuenta que era, y pues de momento, o sea, se movió, ahora sí que pues me rompió parte de la puerta porque estaba entreabierta, y ahí me ves, ahora sí que pues atrás, ¿no? Y se subió nuevamente a la azotea,
sí.
Yo no me pude subir a la azotea obviamente, pero sí por medio de las semillas de mostaza las estuve aventando y fue como se fue, entonces de ahí... pues hubo dos ocasiones más que intentó y pues no lo logró, ¿no? O sea, tuvimos la necesidad de bautizar a mi niña lo más pronto posible. Pero bueno, eso fue en mi caso, pero lamentablemente como 20 días después,
sí.
Un familiar de su mamá de la niña, pues no corrió con la misma suerte. Una noche igual pasó algo similar, pues los papás no se dieron cuenta, pues al día siguiente encontraron al bebé, tenía 4 meses y medio, 5, lo encontraron muerto en una de las milpas cercanas de la casa. Entonces, sí, realmente por eso te digo, el tema de las brujas sí es delicado, sí existe. Y pues te digo, no es bonito decir que pues prácticamente fue como pelear con ella por la vida de mi niña, ¿no?
Ah, oye, amigo, ¿tú qué piensas que utilizan como herramienta a estas brujas? Porque muchas veces nos han platicado que los papás, por un pelito... y no rescatan a sus pequeñas o pequeños, ¿no? ¿Tú cuál crees que sea la herramienta que utilizan? ¿Cómo es que nos sorprenden, amigo?
Pues para empezar, bueno, no lo creo, es así. Todas las brujas pues, trabajan por el lado malo, ¿no? O sea, buscan obtener algo a costa de alguien. Y pues lamentablemente, pues pues no hay bruja que sea buena, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues podrá hacer muchísimas formas o de varias maneras, pero pues al final del día el objetivo pues es el mismo, ¿no? Dañar a alguien más. Entonces, realmente, sí, hay muchas formas de cómo tratar de disuadirlas, pero pues no hay así algo que sea tan efectivo como para poder combatirlas. Digo, en lo personal me tocó lidiar con ella para que no se llevara a mi hija, pero
claro.
Sí. Oye, lamentablemente no todos corren con la misma suerte, ¿no?
Exacto. ¿Tú crees que utilizan alguna pócima o algún hechizo para hipnotizarnos y adormecernos?
Pues yo creo que sí, pero específicamente pues a las mamás, porque te digo que es a quienes más les pasa. Con el otro familiar, del cual pues no, ahí sí lamentablemente no se pudo cantar la misma situación. El papá pues trabajaba de noche, entonces estaba la mamá con el bebé solito, entonces pues sí, no, y aparte pues te digo, ya lo viví como experiencia propia, ¿no? Que yo intenté inclusive despertar a la mamá y pues más no se despertó. Al día siguiente ella me decía, es que sí te escuchaba, quería despertarme, te quería hablar, te quería decir, te escucho, pero pues no me respondió el cuerpo, ¿no?
Claro.
Entonces sí, definitivamente hacen algo, pero directamente con, pues con las mamás, es con las mamás, uh-huh. Porque con los papás es...
No funciona. Bueno,
no he escuchado que pase algo así.
Oye, amigo, ¿y cuál sería tu recomendación para mantenernos seguros y ahuyentando a estas brujas, amigo? Las personas que tienen ese miedo porque saben que en su comunidad ya se ha corrido el rumor, ¿tú qué dirías que podrían hacer?
O sea, es que primero hay que, lo más importante, digo, bueno, en mi caso, pues yo soy católico, ¿no?
Sí.
Digo, cada quien tendrá una religión particular, pero al final del día, pues todos veneramos a un solo Dios.
Sí.
Entonces lo primero y lo más importante pues es encomendar mucho la vida de nuestros pequeños hacia el Ser Supremo y ya de ahí también pues, cuidarnos mucho, ¿no? Tener una Biblia, tener no sé lo que cada quien tenga conforme a su religión,
uh-huh.
Pero pues sí, sobre todo es estar prevenidos, porque te digo, o sea, habrá muchas formas de tratar de disuadirlas, ¿no? Como sí. Las tijeras, la cola de caballo, que también se utiliza mucho, okay. La loción de siete machos, que también se ocupa mucho ahí en la zona centro, uh-huh. El tema de la mostaza, pero al final del día no todo puede ser completamente infalible, entonces van a buscar siempre cómo eludir o cómo evitar esa parte, pues para hacer daño, entonces... Te digo, esa ocasión a mí me tocó la buena y la mala, ¿no? La buena de defenderla y pues la mala de corroborar que esas cosas existen.
Exacto.
Y nosotros, por supuesto que agradecemos que lo hayas compartido para que no se quede nada más en una simple leyenda, sino algo real que ocurre y que se ha vivido en alguna familia.
No, sí, es tan real que te digo, el recordatorio de la familia, te digo, de los que saben del hecho y que de alguna forma pues lo vivieron de cerca, nuestra referencia es verle su tobillo a mi hija, su tobillo derecho, ahí está la referencia, y esa marca es de por vida, pero yo luego le digo a la familia, ¿no? Que pues mejor tener esa marca y no ir a visitarlo en un panteón mil veces.
Sí, por supuesto. Oye, Zahir, además tú nos querías comentar algo más, ¿verdad?
Fíjate que, bueno, ahorita pues estoy aquí en Cancún, mi señora pues es de estado de Yucatán, pero ¿qué crees que me llama mucho la atención? Porque ella tiene sueños que luego se cumplen. Ahí le digo que ojalá, a ver si sueña en uno de esos, ¿no? De que me hago rico y pues ya, pero pues no es así.
Son sueños premonitorios.
Es correcto. Ha tenido sueños bastante... Últimamente ha tenido algunos sueños un poco complicados, un poco difíciles. Pues más que nada, más que compartirlo, quería ver si había posibilidad después de preguntarle ahí al maestro, consultarle ahí un tema particular.
Entonces,
okay. No sé si más adelante lo podríamos checar igual.
Ok, pues él está con nosotros cada semana, entonces si quieres formular una pregunta exacta o con el contexto y nos lo mandas a través del miedofón, ya sea en audio o escrito, y nosotros lo guardamos para el próximo día que va a estar el maestro Soham con nosotros.
Ok, claro que sí, sí, lo formulo, y pues sí, porque te digo, y es que bueno, hay un sueño que sí te puedo yo compartir de ella, fíjate, uh-huh. De tantos que ha tenido, digo, voy a tratar de hacerlo breve para que no sea tan largo, ¿no?
Sí.
Una ocasión ella me estaba platicando que soñó que pues aquí en la casa,
uh-huh.
Pues llegaban y entraban y asaltaban y hacían varias cosas, o sea, hacían un desorden aquí en la casa.
Ok, sí.
Pero... que algo o alguien nos protegía. Mientras ella lo soñaba, ya tiene tiempo, tendrá que como tres meses acá. Uh-huh. Sí, tendrá como, es que aquí está mi esposa.
Okay.
Tiene como tres meses más o menos, que lo que ella estaba soñando eso, yo no podía dormir. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Anteriormente estábamos en la otra recámara, en la que da la calle, y de momento se pone una figura en el frente de la ventana, bastante grande. La imagen era similar a la de la Santísima Muerte, pero no volteando hacia adentro, sino volteando hacia afuera.
Uh-huh.
O sea, a nosotros nos daba la espalda. Entonces, tenemos una persona, una conocida de hace años en la Ciudad de México. Digo, voy a omitir su nombre por cuestiones de...
Muy bien, amigo.
Seguridad también de ella.
Sí.
Que trabaja, pues, temas así con la Santa y demás. Y una ocasión le preguntamos recientemente, pues, a qué se debía, ¿no? Ella dice que, pues, la que estuvo enfrente de nosotros, bueno, ahí por fuera, cuidándonos por la ventana, era, pues, la Santa la que nos estaba protegiendo, ¿no? Uh-huh. De algún mal que a lo mejor querían hacernos o alguna situación pues, que quería o que iba a acontecer aquí. Entonces coincide mucho porque cuando ella me platicó, yo no le había dicho nada todavía del tema de lo que yo había visto, ¿no? O sea, yo vi la silueta, digo, más no vi físicamente, ahora sí que al lente o lo que estuviera allá afuera, ¿no? Pero ella me platicó el sueño de manera tal que coincidió así.
¿Tal cual?
Con lo que en su momento pues yo vi, y eso fue la madrugada, 3:30 de la madrugada cuando yo lo vi. Empezaron a ladrar los perritos y demás, y fue cuando se puso la figura a la altura de la ventana, y pues, realmente ahí sí fue como que la inquietud de saber qué pasa, pero en realidad pues no me quise levantar porque aparte como, o sea, tienes esa sensación de que no te levantes, quédate ahí, observa, pero no te levantes. Y te digo que al día siguiente que amaneció, pues la señora me compartió el sueño, pues era lo mismo, nada más que ya estaba profundamente dormida. Se estaba moviendo mucho, sí, pero pues estaba profundamente dormida.
Vaya, pues sí, me parece excelente la idea de comentarlo con el maestro Soham y que él nos dé su punto de vista, Isair. Y entonces vamos a que tu esposa te ayude a formular algún texto, nos lo envías y por supuesto que se lo damos al maestro.
Claro que sí, pues creo que por ahorita pues sería todo y aquí está. Muchísimas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ok, gracias a nuestro amigo. Ese tema que a mí como me intriga, el de las brujas, Gina, qué barbaridad.
Claro, también Fernando Río dice, las más maléficas de las brujas habitan en los pinos. Bueno, también aquí dice, saludos, feliz año todavía Jenny Nacho y a todo su maravilloso equipo. ¿Le podrían mandar un saludo a mi peludita? Escuchamos toda la programación, les enviamos un abrazo y bendiciones infinitas, éxito, Sandra Lozano. Bueno, saludos a tu peludita y a ti, gracias por estar aquí cada noche.
Eso es, por supuesto, ya llegó nuestro querido Daniel Romo, bienvenido bro, qué bueno que estás aquí, espero que todo marche perfecto. Gabriela Fernández también está, Maribel Pineda, Ángeles Cedillo y... Bueno, pues todos los que van participando, el Dantes Inferno también se ha hecho presente justo en esta emisión. ¿Sí?
Buenas noches, Jenny Nacho. Soy un fiel peludomaníaco. Los escucho desde hace ya 14 años. Quería saber si me pueden pedir una oración en el grupo de escuderos para mi novia. Me pidió un tiempo, yo quisiera estar con ella siempre. No sé si sea posible que hagan una oración para que nosotros podamos estar juntos. Y también quisiera contarles un suceso que me ocurrió hace ya 2 años, pero creo que ya habrá un mejor momento. Claro que sí, Saúl Isaac Rodríguez Torres, vamos a tener tus datos aquí también de tu novia y lo ponemos en el grupo de escuderos.
Claro que sí, mi amigo, vamos a aceptar. Si no es para ti, no es para ti. Y si esto realmente va a tener frutos, va a ser una relación boyante, todas las cosas van a mejorar, es decir, mi querido amigo, que vamos a aceptar. Si estás pidiendo una oración, entonces vamos a aceptar la voluntad de Dios que hay en ti y que hay en ella, porque a lo mejor tú puedes tener las mejores intenciones, pero ella tal vez tiene otras ideas. Entonces hay que ser, accesibles, hay que ser duales, hay que dar la oportunidad de que también la otra parte decida, ¿verdad? Y es ahí donde si tú confías, las cosas se darán de manera que sea conveniente para ti.
Sí, así como
para todos ambos.
Los amigos, en este caso y en todos, cuando pedimos oración y les decimos que los incluimos en el grupo de escuderos, es para hacer oración, pero siempre teniendo en cuenta que va a ocurrir lo mejor en cada uno de los casos. No va a ocurrir lo que nosotros deseamos que así suceda, ¿no? Si no es el designio de Dios.
Así es. Ok, pues más historias, adelante.
Les quería comentar algo sobre el tema de curar de espanto.
aquí en donde yo vivo, en la colonia, hay un puesto de quesadillas. Uh-huh. Entonces, trabajan la mamá, la hija y tienen a un niñito como de 2 años. Entonces, fui a comprar ahorita una quesadilla, bueno, en el mediodía, y estaba el niñito jugando y había una señora sentada comiendo. Entonces el niñito fue a buscar a su mamá que estaba atendiendo a la persona y le dijo que no sé qué quería el niño. El caso es que la persona, la mamá le dijo que ahorita lo atendía. Y volteó a ver a la mujer que estaba comiendo y pegó un gritote. Pero un grito como si le hubiera pegado la señora. Entonces la mamá se asustó y todos nos quedamos así. Y el niño no dejaba de llorar y no dejaba de llorar. Y la mamá pues está atendiendo, se asustó, entonces le dijo la abuela que abrazara al niño y lo cargó. Entonces se vino hacia donde estaba yo y le dijo la abuela que le había dado de comer y todo. Entonces la mamá le preguntaba que qué le había pasado y el niño le contestó, dice, allá, y dice, te asustaron, sí. Y dice, ¿y quién fue? Y dice, la muchacha, y era una señora, pues que se veía normal. Pero yo me quedé con esa duda, si sería el mal de ojo, porque esos dicen que les da el mal de ojo, uh-huh, y que los tienen que tocar. O que algo vio en un ente o algo en la persona, porque el niño de verdad no se controlaba. Entonces la señora fue y le dio un dulce, y la mamá del niño se quedó así como que, ¿qué hago? Y yo le dije, no sé si hice bien o mal, que la señora lo tenía que tocar. Porque eso sabía yo, que si no los tocan, el niño no se controla. Y entonces yo también le pregunté al bebé, ¿qué te pasó? ¿Quién te asustó? Y siempre decía, la señora. Y la señora realmente se apenó tanto que estaba con su marido y se fue del puesto y ya no se acercó. Entonces esa es mi duda, ¿qué vería el niño que pegaba el grito y gritó pero horrible? Les dejo un saludo desde acá de la delegación, bueno, más bien alcaldía Venustiano Carranza. Un abrazo, Gina y Nacho, y es buenísimo el programa.
Gracias.
Y diario aprendo cosas nuevas. Y me podían decir que son los chaneques, gracias.
Ok, amiga, pues eso de los chaneques se supone que son como los elementales de la naturaleza de alguna región, sobre todo en el sur.
Y en los bosques también, ¿eh?
Exacto. Muchísimas gracias, nos vamos, Gina.
Agradeciendo como siempre tu participación, muy interesante todo lo que escuchamos esta noche. Mañana tenemos nuevamente una cita, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.